Muy bien, como cada jueves nos vamos a la República Oriental del Uruguay, allí nos encontramos con Eduardo Con. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido al Coffee y a la radio.
Muchas gracias, Dani. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Esta semana vamos a hablar sobre la maldad como enfermedad contagiosa. Khalil al-Hayya es uno de los actuales jefes de Hamás que vive en Qatar desde hace mucho tiempo y que representa a los terroristas en las negociaciones de un posible alto al fuego. Hace un mes hizo una declaración pública en la que manifestó textualmente: Gaza se ha ofrecido a ser sacrificada por toda la nación musulmana y merece ante tal sacrificio que se la apoye totalmente. Estas palabras las pronunció en una fecha religiosa muy especial para los musulmanes, Eid al-Adha, una de las dos grandes festividades del Islam junto con el Eid al-Fitr. Mientras que el Eid al-Fitr marca el final del mes sagrado del Ramadán, el Eid al-Adha, conocido como la fiesta del sacrificio, conmemora la devoción del profeta Ibrahim, Abraham, quien estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo en obediencia a Dios. Esta segunda celebración, considerada la más solemne del calendario islámico, coincide con el final de la peregrinación a la Meca, el Hajj, y se extiende durante varios días, reuniendo a familias y comunidades en torno a la oración, la caridad y ni más ni menos que el sacrificio ritual. Varios palestinos que se atrevieron a expresarse públicamente se indignaron con al-Aya, que según las críticas los comparó con corderos yendo al matadero en la guerra con Israel y demostró un profundo desprecio, dijeron, por la vida de los civiles que están en Gaza. Hamza Ouidi, un joven gazatí de 26 años que sufrió torturas y prisión por oponerse a Hamás y que logró salir de Gaza antes del 7 de octubre del 23, dijo desde Alemania, donde reside ahora, que la declaración de Al-Hayya no fue un desliz, sino que se quitó la máscara. Cuando él dice que Gaza se ofreció a ser sacrificada, lo que realmente está expresando es que el pueblo de Gaza fue entregado no a una causa, sino a los intereses de Irán y Qatar, que ven a la sangre palestina como moneda de cambio. No quiero decirle a nadie, dijo Houidi en Occidente, a quién tiene que apoyar, pero deberían dedicar más tiempo a leer sobre el conflicto antes de elegir a sus enemigos y héroes. Si supieran lo que Hamás les hizo a los palestinos, dice este joven, además de lo que les hizo a los israelíes el 7 de octubre, por ejemplo, y lo que nos hizo a los manifestantes en 2019, se darían cuenta de que están apoyando a terroristas, pero que a su vez gozan de buenas relaciones públicas. Houidi es contundente cuando agrega que Hamás ha sí sacrificado a Gaza, pero no para dar libertad, sino para beneficiarse de una guerra sin fin que les permite creer a tanto a Alaya como sus cómplices, que son personajes imprescindibles mientras están viviendo con lujos en Doha. Periodistas y defensores de derechos humanos que han tenido que salir de Gaza, como Zaher Abu Hussein, Abu Carmel y Jab Hassan, también se han manifestado sobre la brutal confesión de Al-Hayya, señalando primero que Hamas ha entregado Gaza al servicio de Irán, usando a los gazatíes como escudos humanos. Han acusado a Al-Hayya de representar a Irán y no a Gaza desde Qatar y de comportarse como un psicópata. Fuad Al-Khatib, que ahora vive en Estados Unidos, dijo que Hamas es una organización terrorista medieval que no le importa sacrificar a todo Gaza. Quien apoya a este grupo extremista islámico de matones y asesinos es un antipalestino y no tiene derecho alguno de hablar de lo que vive nuestro pueblo. Me pregunto, ¿estas son voces aisladas? No, son voces ignoradas por quienes prefieren mostrar la realidad que les conviene desde sus medios de difusión o sus gobiernos, en lugar de aceptar que han habido tres revueltas en Gaza desde 2019, dos antes de 2023 y una este año, y que todos los que se rebelaron contra la barbarie han sido asesinados junto a sus familias y algunos pocos, bastante pocos, han podido salir. Eso no lo saben el diario The Guardian, CNN, New York Times, gobiernos europeos, claro que lo saben. Y igual vemos que un día sí y otro también, de qué forma hablan y de qué forma actúan. A Khalil al-Hayya le resultó tan satisfactorio agredir a su propia gente hace un mes, que esta semana decidió redoblar la apuesta y se despachó contra un vecino que tiene ahí en Gaza. El domingo, en una de sus alocuciones, se dirigió ni más ni menos que a los líderes y el pueblo egipcio y les preguntó ¿Están sus hermanos gazatíes pasando hambre cuando están en la frontera con Egipto al lado de ustedes? A Egipto obviamente no le gustó mucho la pregunta. Así que contestó a través de la prensa que a Egipto no acepta ningún cuestionamiento de su rol, ni sobre su firme postura sobre el tema palestino, ni sobre sus esfuerzos para terminar la guerra y que la ayuda llegue a los gazatíes. Pero Al-Jaya, envalentonado por estar muy cuidado en su refugio de Qatar, también dijo el domingo mismo que el pueblo jordano debería movilizarse y mostrar su solidaridad con los palestinos, lo que obviamente motivó la réplica jordana, que le señaló públicamente que el pueblo jordano no recibe órdenes de nadie, sea quien sea, incluyendo, así lo llamó, facciones palestinas. Entonces, mientras lo que queda de liderazgo a Hamás se enfrentó en el mismo día domingo con Egipto y Jordania, nadie, insisto, nadie en Europa, América del Norte, Central, América del Sur, Lejano Oriente, replicó ni un segundo sobre la realidad que hemos descrito. Sí se pidieron cuentas a los medios o los gobiernos por haber permanecido mudos ante las despreciables palabras de Al-Jaya contra los propios palestinos hace un mes. Hubieran contestado que si eso le hubieran dicho, ¿ellos qué hubieran hecho? Y bueno, hubieran contestado que la disidencia en Gaza es mínima, que todo lo que pasa es culpa absoluta de Israel, borrando de su retórica, obviamente, el 7-10, y los secuestrados aún en cautiverio. Pero el problema es que las dos partes describieron realidades que destruyen la política de incriminación contra todos los habitantes de Israel que hace habitualmente la Unión Europea y las izquierdas latinoamericanas. Al-Jaya confesó que a Hamás no le ha importado la vida de los gazatíes y la han sacrificado desde que tomaron el poder, punto. Lo dijo. Y los gazatíes, que quisieran vivir al menos en paz, temporaria o tregua, odian a esa dictadura. Lo cual no quiere decir, ojo, para nada, que tengan el más mínimo aprecio por Israel ni sus habitantes. Y el reclamo de Al-Jaya a Egipto no ha sido otra cosa que dejar al rey desnudo, como en la famosa obra de Ionesco, y bien desnudo. Egipto tiene graves responsabilidades que ya hemos detallado en su momento, desde la construcción de los túneles de Gaza, pasando por el inmenso ingreso de armas para Hamás. Y ahora Hamás le ha echado en cara la falta de ayuda humanitaria. Y obvio, eso Egipto no lo soporta. Si ya se logró tener a Israel como único culpable, repetido en forma incesante en todo el mundo, ¿cómo se atreve, piensa Egipto, un terrorista, a demostrar que hay otros que sí son culpables y responsables de una sumatoria de barbaridades que no cesan? El eventual alto al fuego se dilata, no solo porque Hamás lo rechaza, que eso es cierto, sino por algo más profundo que el negociador terrorista Al-Jaya ha dicho ya hace un mes. Hamás ha decidido hace rato sacrificar a todo Gaza si eso es funcional a sus intereses. Al-Jaya además dijo este domingo pasado, agregando todo lo que hizo contra Egipto y dijo contra Egipto y Jordania, que es inadmisible que los países árabes no invadan y destruyan Israel. Y sí, es correcto para la visión de Hamas, porque para Hamas es inadmisible, porque eso significa que no lo están acompañando con el objetivo que tiene su propia existencia, que es el exterminio y desaparición de Israel. En ese contexto, los más notorios que han respondido a Hamas en lugar de los países árabes son Francia e Inglaterra, que quieren hacer una suerte de espectáculo, show, vaya a saber qué, en la ONU en septiembre, reconociendo a un Estado palestino. En lugar de obligar a Hamás a aceptar un alto al fuego, le dan fuerza para mantener civiles secuestrados vivos unos pocos, asesinados los más. ¿Eso es lo que quieren? Aunque digan que no es la intención, la realidad muestra otra cosa, les guste o no les guste. Y entre lo que muestra es que es más fácil contagiarse de la maldad que combatirla.
Como siempre, brillante Eduardo, te mandamos un saludo enorme y el deseo de Shabbat Shalom para vos, tu comunidad y tu familia para mañana.
Muchas gracias, Dani. Un gusto de escucharte y verte. Y bueno, que mañana tengas un Shabbat Shalom donde estás. Y bueno, que tengan todos en lo posible la esperanza de tener un Shabbat con más Shalom cada vez. Un abrazo grande desde Montevideo. Hasta la próxima.
Un abrazo grande desde Miami. Allí estaba Eduardo Conde Labnevrit.